Nos vamos para la ciudad de Kiev, en Ucrania. Nos atiende el presidente del Centro de Estrategia de Defensa de Kiev. Ya fue ministro de Defensa de su país, Andriy Zagorodinyuk. Zagorodinyuk. Is that the correct pronunciation, Minister? Good morning.
Correct. Yes, it's correct pronunciation. Yes.
A little bit difficult, but I'm learning more.
Sorry.
Okay. La primera pregunta es la destrucción de 40 bombarderos pesados rusos en sus bases de Siberia a más de 3.000 kilómetros de Kiev. Es el ataque más exitoso de Ucrania. Obviamente tendrá una respuesta de Rusia. Pregunta concreta, Ana. ¿Qué tanto teme Ucrania a la respuesta de Rusia del último ataque?
How scared is Ukraine to the response that Russia will have to this recent attack?
We don't call this a response because the attack wasn't a one-off event. The attack was in order to prevent Russians to strike Ukrainian cities with the missiles, with the long-range missiles. They use those planes in order to attack. So what we're doing is a very practical move in order to prevent future attacks, to decrease their likeness. So it cannot be like response to response, a response and to another response. We don't do this just because we have nothing else to do. We're doing this because we want to protect our cities and our people from Russian missiles.
Yes, but what do you think? How do you think Russia is going to respond? I mean, are you concerned about the response they're going to have to this?
We understand that their strategic plan is to harm Ukraine, and that's a original assumption. It's like if you're fighting the full scale war, then anything you do would trigger a response. But if we don't do it, then they will simply destroy us. So it's a self protection. Whatever they're going to do, we need to prevent them from success. That's it. So basically, the logical idea that, you know, we do something and then that triggers a response is not applying to the full-scale war.
Yes, let me translate that really quickly, please. Nos dice que ellos no llaman a esto una respuesta, ellos simplemente dieron un paso para poder defenderse de futuros ataques rusos a las ciudades ucranianas, porque el objetivo que Rusia tiene para ellos es destruir las ciudades ucranianas. Entonces, lo que está pretendiendo o el plan que tiene Rusia es simplemente ese, dañar a Ucrania, lastimar las ciudades ucranianas, a sus ciudadanos. Así ha sido desde el comienzo y de eso se trata una guerra a larga escala. Nos dice que cualquier paso que ellos den puede tener una respuesta, pero pues no hacer nada también puede hacerles daño, porque pues no se estarían protegiendo de cualquier ataque futuro que pueda venir de Rusia, y eso es lo que buscan, simplemente tratar de evitar un ataque ruso a mayor escala que pueda causarle daño a sus ciudadanos.
¿Qué tan grave fue el impacto de la operación Telaraña sobre Rusia? ¿Y si se puede considerar una humillación sobre su aviación?
How success? I'm going to try to translate this. Is it called a spider operation or a spider web operation?
Spider web.
Yes. How success do you believe that the spider web operation was?
Well, they claim to destroy 34% of Russian strategic air force. So, yeah, that's obviously a success if we assume that we're talking about 117 drones, which are very small and cost like a few hundred dollars each. But, of course, the key question is that how that will decrease the likeness of Russia attacking us with their missiles further, because they will not have those planes. And whatever is decreasing that likeness is already a success. Because Russians, like, let me remind you, Russia, these are military targets. So these are military planes. These are not a passenger planes. These are not mixed-use planes. These are purely military strategic bombers. Russia strikes us with missiles in discriminatory fashion. So they strike, and then these missiles flying into hospitals, schools, residential buildings. They don't care. So whatever prevents is already success.
Nos dice que cualquier cosa que logre prevenir futuros ataques de Rusia para ellos es un éxito, porque Rusia no, digamos, tiene ningún tipo de filtro con sus ataques, simplemente va atacando de manera indiscriminada hospitales, colegios, edificios residenciales, a diferencia de lo que hizo Ucrania, que fue atacar esa fuerza aérea rusa, dicen que fue del 34% de las capacidades rusas, así que si es así, pues tendría bastante éxito y eso podría bajar la probabilidad de que Rusia continúe con esos ataques que hace en contra de la población civil en territorio ucraniano.
Kenneth, ¿qué tan optimista o no es él con las negociaciones de paz?
How optimistic or not are you in terms of these conversations for these peace talks?
Unfortunately, not optimistic. We don't see any desire from Russia to stop the war right now. No desire whatsoever.
Nos dice que no es optimista sobre unas conversaciones de paz, no le ve ningún tipo de deseo a Rusia de avanzar en un proceso como estos.
¿Hasta dónde se podría esperar que la respuesta de Rusia sea, como algunos lo están anticipando, de carácter nuclear?
How much could we expect that Russian response be a nuclear response?
For this operation?
Yes, the response towards this operation.
No, I mean, this is not going to be any nuclear. Right now, Russia is seriously deterred by a lot of factors. We had some very, very successful operations in the past. And we downed a lot of their ships. We destroyed a lot of their troops. We destroyed enormous amount of Russian equipment and so on. So this war is extremely damaging for Russia. And they are staying away from the nuclear because they understand that the consequences for them for using nuclear would be much, much worse. So no, I don't think they're thinking about nuclear in this context at all.
No cree que la respuesta vaya a ser de carácter nuclear debido a este ataque. Nos dice que Rusia, pues, digamos que tiene en cuenta diferentes factores para evitar esta guerra nuclear, teniendo en cuenta las consecuencias peores que puede tener para ellos. Nos dice que ellos, es decir, Ucrania, ya ha tenido operaciones exitosas en el pasado, han destruido muchos equipos rusos, han matado o eliminado muchas tropas rusas. Es una guerra extremadamente ya dañina para Rusia y ellos están tratando de alejarse, digamos, de esa respuesta nuclear porque entienden, como decía, de las consecuencias para ellos, así que por eso no cree que se vaya a avanzar en ese sentido.
Sí, le hago la pregunta desde Moscú, Rusia. La Cancillería rusa afirma de que estos 6.000 cadáveres congelados de soldados ucranianos que deben salir hacia Ucrania, el presidente Zelensky lo rechazó. ¿Esto cómo usted lo valora?
From Russia, this question is done by our correspondent in Moscow. They say that the 6,000 soldiers, fallen soldiers, that are frozen at this point in Russia need to be sent back to Ukraine. And they say that Zelensky said he would not receive these soldiers.
Sorry, which soldiers? Can you explain again?
Yes, it's 6,000 soldiers that died in Russia and that they are apparently frozen at this time.
Frozen where?
Hansel, ¿dónde
están los soldados? I'm not. No, I'm not sure. But the thing is that we absolutely, if these are Ukrainian soldiers which died in Russia, there is a whole process of exchanging the bodies of the dead soldiers. And we certainly, absolutely, we want all our soldiers back. And so there is absolutely no way any Ukrainian government would say no to return of the bodies of our fallen soldiers.
Nos dice que si son soldados ucranianos de los cuales estamos hablando, que están en Rusia en este momento y que quieren regresar a Ucrania, pues nos dice que hay un proceso de intercambio de soldados muertos o caídos de esos cuerpos, y pues ellos en Ucrania quieren a todos sus soldados de vuelta. No hay forma de que el gobierno ucraniano diga no al regreso de estos cadáveres.
Yo quisiera preguntarle desde Washington, ¿qué siente él cuando el presidente Trump culpa a Joe Biden
y no a Putin por lo que está ocurriendo con Ucrania.
How do you feel when President Trump blames Biden and not Putin for what's happening in Ukraine?
Oh, this is very difficult. This is very, very difficult. But it's not really about even blaming Biden, because frankly speaking, we don't want to be part of United States internal politics. It's always very bad to be engaging in some other country policy, politics. But sometimes it's... It's even about Zelensky, that he was somehow provoked. For instance, there was a discussion that Russia is trying to push the idea that Ukrainian desire to be in NATO was a provocation for Russia to start this war, which is not the case, because Russia started the war before we wanted to go to NATO, and we want to go to NATO because Russia started the war, not the other way around. And yeah, so all these things are quite tough, but frankly speaking, we're busy here trying to fight Russians, so American politics is not much our question. Let's put it this way.
Mr. Andriy Sagoronyuk, thank you very much for your time, and we hope the best for your country.
Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.
Ministro de la Defensa y presidente, fue ministro de la Defensa y presidente del Centro de Estrategias de Defensa de Kiev. Hoy es el principal asesor militar del gobierno en Ucrania, hablando sobre el ataque. Fue impresionante. Eso fue una operación de drones, ¿no, Juan Pablo?
Sí, exactamente. Pero de drones que lograron entrar muy, muy...
3.000 kilómetros.
Muy profundo en el territorio ruso, tomando además por sorpresa a las autoridades o al ejército de ese país. Y las imágenes, porque además los mismos drones que dejaban registrado cómo iban llegando y le apuntaban directo a los aviones que estaban parqueados en estas bases aéreas.
41 bombarderos.
Y dejaron por fuera de servicio a ese número de aeronaves que, hasta donde tengo entendido, pareciera que Rusia quiere luego reparar para ponerlos nuevamente en funcionamiento.
Esos son los Tupolev.
Es un impacto grandísimo para
7.000 millones de dólares. Vamos a la traducción de lo último que dijo Grace, nuestro invitado, por favor.
Pues dice que la política interna de los Estados Unidos no es asunto de ellos, realmente están muy ocupados tratando de defenderse de los rusos. Nos dice que ha querido Rusia meterle la idea a Donald Trump de que el deseo de Ucrania, o más bien la intención de Ucrania de meterse a la OTAN, fue lo que comenzó esta guerra por parte de Rusia, y nos dice que no es así. De hecho, ellos quisieron meterse a la OTAN porque Rusia comenzó esta guerra en contra de ellos, pero entonces nos dice que básicamente no les importa si el culpable es Biden o si Trump señala a Biden o si se echan la culpa entre sí, porque realmente lo que les preocupa es la guerra que están avanzando en su territorio.
Gracias, Grace.